Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. De las amenazas a los hechos, la empresa que explota ahora las viviendas que el Ayuntamiento de Madrid vendió al Fondo Buitre ha pedido al juzgado que ejecute un primer desahucio contra una familia que no ha podido pagar este alquiler. Alquiler reducido al que estas familias accedieron en su día a través de la empresa municipal de la vivienda. El caso que hoy les cuenta la cadena SER es el de una familia de tres miembros. El padre en paro hasta hace unos días, la madre enferma y una niña a su cargo con necesidades especiales. Si nada cambia, la empresa gestora Fidere les va a dejar en unos días con sus cosas en la calle.
Claro, porque es que como nos van a echar, porque no podemos afrontar el pago, no es que no queramos, es que no podemos, pues claro, yo estoy de los nervios y todos los días recogiendo cajas y ya no sé dónde voy a meter mis cosas porque a día de hoy no tengo dónde ir. Pues me quedaré en la acera con mis muebles o qué haré. Me parece vergonzoso. Que no se mire por las personas, solo por el interés económico de yo tengo y quiero más y más y más. Si el ayuntamiento ni tenía una deuda, que la paguen ellos, porque a mí nadie me paga lo mío.
La SER ya les avanzó en su día las denuncias de vecinos de estos pisos de renta objetiva, es decir, por los que se paga una cantidad inferior a la de mercado, vecinos que una vez adquiridos por un fondo buitre han sufrido amenazas veladas de desahucio tras el impago de una sola mensualidad. Muchos viven pendientes de un contrato que a su finalización puede fijar la cuota en niveles de mercado, es decir, que quizá ya no puedan pagar. Ellos se sienten completamente desatendidos por el Ayuntamiento de Madrid.
Hora 14.
Les contamos con detalle, aunque es evidente que la empresa gestora no es precisamente una ONG, que fue precisamente lo que alguno de sus responsables le dijo en su día a uno de estos vecinos. Luego estaremos en la calle Miguel Ángel, sede de la delegación del Gobierno en Madrid, donde hoy sí, con la presencia de todos los ayuntamientos implicados, Madrid, Rivas y Coslada, se ha reunido Cristina Cifuentes, a la que la comunidad, recordemos, obvió en la foto de presentación del acuerdo marco para la Cañada. Hoy se ha constituido la mesa de seguridad para esta vía. La delegación va a fijar allí un despliegue específico en los puntos calientes de la delincuencia. Cifuentes ha hecho balance además de las actuaciones policiales que se han llevado a cabo en esta zona. 30 de mayo, los médicos del Gregorio Marañón denuncian que las obras que se han iniciado en una de las plantas del hospital no cumplen con los requisitos de seguridad necesarios. Titulares.
Los facultativos de este hospital aseguran que se han iniciado en el centro unas obras que tendrían que haber esperado a verano por la saturación de las listas de espera y que no cuentan con el aislamiento suficiente. Desde el centro dicen que las medidas de protección para los pacientes están activadas.
Pedro del Cura, el nuevo alcalde de Rivas, se rebaja el sueldo un 15%. El edil de Izquierda Unida ha anunciado esta medida en la presentación de su equipo de gobierno. Del Cura va a reducir también el número de áreas que conformen su equipo.
El Teatro Español busca director artístico por concurso. El Ayuntamiento de Madrid inicia desde hoy un proceso abierto para seleccionar al responsable de este espacio cultural de cara a los próximos 4 años. El elegido también tendrá que supervisar la programación de los demás teatros municipales.
El cementerio de Batres, convertido en un vertedero, el ayuntamiento del municipio acumula escombros, basura y vehículos alrededor de las lápidas. Los vecinos exigen que se retiren todos estos restos para poder visitar las tumbas de sus familiares.
Y en los deportes, la UEFA ha sancionado al Real Madrid con la clausura parcial del Bernabéu en su próximo partido de Champions por incidentes racistas en la ida de las semifinales frente al Bayern Múnich. Y en baloncesto, Liga Endesa, los blancos juegan a las 9 de la noche contra el CAI Zaragoza.
Y este mediodía se ha inaugurado sin lluvia la Feria del Libro. 364 casetas, 508 expositores, 134 editores llegados de fuera de Madrid. Bueno, García Márquez y Quino van a ser los protagonistas de la edición número 73, que ya ha visitado Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Veis? ¿Está por ahí lejos?
No, ya está.
¿La puedo pillar?
Además la llevan en volandas. No, es que el año pasado...
No, pero si
el año pasado venía detrás de la reina, venía un grupo de...
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, quien buscan es a la infanta Elena, la dueña de una editorial, dice que la conoce y quiere ayudar al compañero de la editorial vecina de Caseta para que pruebe el poema comestible que han hecho.
Se ha perdido unos garbanzos castellanos hechos con agua murciana y después están sofritos con un curry. Eso es lo que se ha perdido, el almuerzo.
El cocinero murciano Firo Vázquez ha hecho un cucurucho inspirado en el poema de Antonio Gamoneda, Sabor a legumbres. Es el poema que lee una de las primeras lectoras que se acerca del libro En legítima defensa, poetas en tiempos de crisis.
Las legumbres hervidas, golpeadas a fuego en las cazuelas, espesaron una parte del agua.
Y es que los lectores esta mañana han sido muy rápidos en acudir a la Feria del Libro. El primer comprador lo hemos encontrado minutos después del mediodía. Ha adquirido un libro para aprender inglés, pero parece que nos sigue dando un poquito de corte eso de hablar en otro idioma en público, porque este es el párrafo que elige del texto para leernos.
Es que estoy sin gafas también, no es por justificarme. Mira, aquí viene en castellano. Dice, seguimos con el presente simple, vamos a practicar con he, she. Y ya es que ni lo veo, que usan la forma del verbo terminado.
Y entre los vendedores los hay que, aunque acaban de abrir, ya han tenido que responder varias veces a la misma cuestión. La clave, escuchen, está en el nombre de la editorial.
Es la tercera o cuarta pregunta que me hacen esta mañana. Bueno, me han preguntado por la coincidencia del nombre de Pablo Iglesias, que si tenía algo que ver el Pablo Iglesias del nombre de la caseta con el Pablo Iglesias de las últimas elecciones.
Y otros vendedores hacen recomendaciones con un puntito de compromiso y mucho humor.
Como ser mujer, por ejemplo, de la Caitlin Moran, te va contando pues todos los pasos por los que vamos pasando las mujeres desde pequeñitas, ¿no? El primer día que te pones un sujetador y no sabes muy bien para qué sirve esa cosa. Y luego cómo tienes...
Pues eso, que bien lo entiendo. Javier, que en la Feria del Libro se puede encontrar prácticamente de todo, solo hace falta ir al Retiro y tenemos hasta el 15 de junio.
La cara B de la feria con Elena Jiménez. Gracias, Elena. Nubes en el cielo. Han subido un poquito las mínimas, pero se mantiene el riesgo de precipitaciones. Carreteras, que es viernes, es día de salida. Vamos a arrancar, como siempre, por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora ya las primeras complicaciones de la tarde. A esta hora tenemos retenciones en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pozuelo, justo en la incorporación a la A6, a la carretera de A Coruña. También hay problemas en la entrada por la A2, en el acceso a la calle 30, y en la salida por la A6, carretera de A Coruña, también se van a encontrar con dificultades en el acceso al carril Busbao. Terminamos en la A1, en la carretera de Burgos, también estamos viendo ya circulación lenta con paradas intermitentes de entrada a la altura de la Cuesta de los Dominicos.
Y en el centro, precisamente con motivo de la Feria del Libro, se van a reforzar las líneas de autobús y de metro próximas al Parque del Buen Retiro. A esta hora, además, ¿cómo va el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Juan Ruiz, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues de momento, como comentáis, es viernes, mediodía, y eso se nota ya en el tráfico, sobre todo de la calle 30. Ya se va complicando en sentido sur, desde el Puente de los Franceses hasta conectar con el túnel de San Pol de Van en sentido sur, y al otro lado también el ramal este se complica entre el nudo de Manoteras y la Avenida de América. Por lo demás, el tráfico se complica ya en el interior, sobre todo en la parte norte de las rondas Joaquín Costa y Raimundo Fernández Villaverde, y ya algo más en el interior céntrico, la Gran Vía en sentido Plaza de España y el Paseo de Recoletos sentido Cibeles.
19 grados marca el termómetro de la radio La Gran Vía. De la tarde y 14 minutos. Ya han escuchado en portada su testimonio. Es el primer desahucio que plantea la empresa Fidere, la empresa que gestiona los antiguos pisos de la empresa municipal de la vivienda del Ayuntamiento de Madrid, ante el impago de una familia sin recursos que reside de momento, insisto, en Carabanchel. La situación familiar de estas tres personas es muy delicada. Dos factores, paro y enfermedad, que no parecen que se vayan a tener demasiado en cuenta a la hora de frenar esta ejecución que, insisto, va a dejar a sus tres miembros en la calle en cuestión de días. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mari Carmen tiene 51 años, es diabética, tiene un glaucoma y está en tratamiento por depresión. Trabajó como limpiadora hasta que pudo y en los últimos meses ha adelgazado 12 kilos. Ha comenzado a vender los muebles y lo tiene ya todo empaquetado a la espera de que llegue el desalojo previsto para el 16 de junio.
Claro, porque es que como nos van a echar, porque no podemos afrontar el pago, no es que no queramos, es que no podemos, pues claro, yo estoy de los nervios y todos los días recogiendo cajas. Y ya no sé dónde voy a meter mis cosas, porque a día de hoy no tengo dónde ir. Pues me quedaré en la acera con mis muebles, ¿o qué haré? Me parece vergonzoso. Que no se mire por las personas. Solo por el interés económico de yo tengo y quiero más y más y más. Si el ayuntamiento ni tenía una deuda, que la paguen ellos, porque a mí nadie me paga lo mío.
El marido de Mari Carmen se llama Eutimio, tiene 53 años y fue trabajador de la construcción hasta que en 2009 se quedó en el paro. Ahora, en los últimos días, ha conseguido un contrato de 3 meses en una empresa de mantenimiento. El matrimonio tiene a su cargo a una hija de 18 años que requiere atención hospitalaria debido a una enfermedad en el aparato digestivo.
A mí lo único que se me ofrece, que nos preguntan que de dónde somos, y mi marido es de Burgos, y dicen que, bueno, que nos vayamos a Burgos, que ahí se puede empezar una nueva vida y que la vida es más barata, y esa es la solución. Y yo les contesto, ¿y por qué me tengo yo que ir de donde tengo mi vida? Y le pido a la alcaldesa, desde aquí, desde mi casa, que venga, que vea la situación que yo estoy, y que ella que puede, que intente darme una solución.
La familia tiene que hacer frente al pago de un alquiler de 700 euros al mes cuando hasta ahora su único ingreso era de 420 euros por el cobro del paro. Fidere, la empresa que gestiona los pisos adquiridos por el fondo de capital riesgo Blackstone, les ha denunciado ante el juez. Le reclaman el pago de 22.000 euros por no abonar el alquiler de su piso en la calle Jacobeo, en el Pau de Carabanchel, desde hace 27 meses.
Es que nos hemos sentido abandonados, excluidos y de todo, porque hemos pasado hasta miedo de pensar que venían los guardias porque tenemos una orden de desahucio. De que iban a venir los guardias, nos iban a echar, bueno, como hacen ellos, porque yo he tenido esta crisis de ansiedad. Y pido desde aquí, por favor, eso sí, que no se desahucie a nadie, sobre todo ni a los niños ni a las personas mayores, por favor. ¿Que a mí me van a echar? Vale, que me echen, pero que alguien se responsabilice de esta deuda.
Todos estos datos aparecen reflejados en el informe aportado por el Centro de Servicios Sociales del propio Ayuntamiento de Madrid. Los trabajadores sociales consideran necesario que el juzgado revise la situación de esta familia y valore el aplazamiento del desahucio hasta que puedan mejorar su situación económica.
Es un paso más. Hace semanas que ya les contamos aquí en Aser las amenazas que habían recibido en este mismo sentido algunos vecinos. Hoy la orden de desahucio está sobre la mesa sin que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho demasiado para resolver este asunto. Es cierto que las viviendas Botella las vendió a un fondo buitre y ya no las gestiona, pero también es cierto que estas concesiones se realizaron en su día precisamente ante las condiciones económicas de este tipo de familias. ¿Cuál es, Felipe, la postura oficial del Ayuntamiento de Madrid?
Sí, el Ayuntamiento defiende que la venta de activos por parte de la MV era necesaria para garantizar la continuidad de esta empresa pública. El equipo de Ana Botella recibió 128 millones de euros por la venta de 1.800 pisos que, según Urbanismo, están permitiendo hacer sostenible la empresa para evitar su disolución y el despido de los trabajadores. Durante el pleno del pasado miércoles, la delegada de Urbanismo, Paz González, aseguró que los vecinos no están ni mucho menos abandonados.
Debería saber que la empresa municipal está gestionando una a una las situaciones extremas y límites de las personas que están, tanto en los inmuebles de la empresa municipal como de los inmuebles que han sido vendidos a otras empresas. Y esa gestión la hacemos todos los días. ¿No cree usted inquietud a los vecinos, que los vecinos no están desasistidos?
El Ayuntamiento, Javier, tiene ahora la última palabra.
2:18, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Tras lograr que el Ayuntamiento de Rascafría convocase una consulta popular el 26 de abril, donde el 72% de los votantes dijeron no al modelo de gestión del agua por parte del canal de Isabel II, el consistorio aprobó el 19 de mayo la finalización del convenio con esta entidad. Ahora la Red Agua Pública ha organizado allí para mañana una jornada para debatir su gestión municipal con transparencia y, dicen, con participación ciudadana. El foro de debate y reflexión llega en un momento clave para el municipio en pleno proceso de remunicipalización de la gestión del servicio del agua. La jornada cuenta con el apoyo de Pedro Arrojo, el primer español que recibió el premio Goldman, considerado el Nobel de la Defensa del Medio Ambiente. El objetivo es abrir un espacio de reflexión y análisis sobre nuevas ideas, modelos y estrategias de trabajo, pero también conocer los elementos comunes de todos aquellos pueblos que comparten la lucha contra la privatización de los servicios del agua o por la remunicipalización de los ya privatizados. Lisa Aguirre es la portavoz de la plataforma Red Agua Pública.
En realidad, la jornada se organizó antes incluso de saber que iba a aprobarse en pleno la revisión de los convenios, y la verdad es que el ofrecimiento tanto del profesor Arrojo como de la propia Red Agua Pública, ya veíamos que era un momento importante, sobre todo después del éxito en la consulta popular del 26 de abril. Nos parecía que era importante abrir ese foro de debate, de reflexión.
La cita contará con una mesa de intercambio de experiencias de municipios en lucha por la gestión municipal y una segunda mesa redonda que contará con expertos en distintos aspectos que intervienen en los procesos de remunicipalización. En los últimos 5 años, los casos de este tipo de los servicios de agua son frecuentes en municipios y ciudades de países como Francia y Alemania, entre ellos la propia capital francesa, París. El concejal de promoción del Mayor de Tres Cantos, Antonio Gallardo, ha fallecido tras una larga enfermedad. Alejado de su labor desde hace unos meses, llegó a la política municipal en 2007, de la mano de José Folgado. El ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que muestra sus condolencias y asegura que no se ha perdido a un concejal, sino a un amigo. Su carácter afable y cercano hizo que Gallardo se ganase en poco tiempo la simpatía de los vecinos y de sus compañeros de equipo. Licenciado en Derecho y Empresariales y diplomado en Gestión Financiera, Derecho Tributario e Informática de Gestión, llegó a la política en 2007 de la empresa privada. Ha sido responsable de la seguridad ciudadana, el transporte, la participación y los mayores. Su fallecimiento ha dejado consternados a todos sus compañeros en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones ya en la M40, en la zona noroeste. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Pozuelo, justo en la incorporación a la A6, carretera de A Coruña. En esa A6 también de salida, retenciones ya en el acceso al carril Busbao. Y en la carretera de Burgos y de entrada a Madrid también hay problemas ya en el entorno de la Cuesta de los Dominicos.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Y una buena noticia para los vecinos de Algete. El ayuntamiento solicitó a finales de 2013 una nueva ponencia de valores catastrales a la Dirección General del Catastro. Esta servirá para adecuar la valoración de las viviendas del municipio a la realidad actual. Además, el consistorio ha aprobado en el último pleno la modificación inicial de la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles. Todo ello lo que va a suponer es que el recibo se reduzca de media entre un 10 y un 15% para todos los vecinos en el próximo año 2015. César de la Puebla es el alcalde de Algete.
Con la modificación de la ordenanza, la media de que se iba a reducir el IBI va a ser del orden de entre el 10 y el 15%. Una de las condicionantes que evitaban que la gente pudiera transmitir su vivienda, venderla, era la exageración de la plusvalía a la que tenía que hacer frente. Con esta nueva bajada, porque principalmente lo que ha bajado es el valor del suelo, pues la plusvalía puede llegar a ser un 25% de lo que antes era. Estamos hablando de que los vecinos de Algete en el año 2015 se van a ahorrar más de 2 millones de euros en impuestos.
Derivado de esta situación, la recaudación del impuesto de bienes inmuebles se reducirá en 1,1 millón de euros y otro tanto en las plusvalías municipales. De esta manera, los impuestos que pagan los algeteños se reducirán en más de 2 millones de euros en el año 2015. En las próximas semanas, la Dirección General del Catastro enviará a todos los vecinos del municipio una carta informándoles del impacto positivo de esa revisión catastral. La carta incluirá el nuevo valor, el tipo impositivo y la simulación de la cuota a pagar el próximo año. El Observatorio de Empleo de la Universidad Autónoma ha presentado por décimo año consecutivo el estudio de inserción laboral de sus titulados universitarios. La encuesta se realiza entre quienes han obtenido el título hace un año y medio, por lo que en esta ocasión se ha analizado una muestra de 1.665 titulados, de los que 4.080 finalizaron sus estudios en el curso 2011-2012. Según este, el 61% de los titulados encuentra empleo al año siguiente de terminar sus estudios. Y ante las quejas recogidas por numerosos vecinos denunciando la cantidad de heces de perros que continúan por las calles de Colmenar Viejo, los jóvenes socialistas afirman que la campaña de detectives, seguro que la recuerdan, del ayuntamiento, no ha servido para nada. Destacan que solo ha alentado la cultura del miedo, pero no ha sensibilizado a la población. Carlos Ávila es el portavoz de Juventudes Socialistas en Colmenar Viejo.
Seguir a los ciudadanos, espiarles, vigilarles, pues es una cultura del miedo. No solamente nosotros criticamos esta campaña, sino vimos alternativas como la de obligar, por ejemplo, a los ciudadanos a reincidentes a recoger estos restos o cualquier otra medida pues que no vulnerase la intimidad de los vecinos. Pero ¿cómo podemos pretender que cumplan con sus obligaciones si incluso el propio ayuntamiento pues no cumple con su cometido, que es, por ejemplo, pues facilitar a los vecinos algo tan sencillo como bolsas de recogida de heces en los pipitanes?
En Tres Cantos, el ayuntamiento instalará islas ecológicas de contenedores soterrados para la recogida de residuos urbanos en 6 nuevas calles situadas en la zona centro de la ciudad y en el sector oficios. El proyecto supondrá una inversión de 272.000 euros y se va a realizar a lo largo del próximo verano. También en este municipio, el Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad una moción relativa a los derechos humanos en las zonas conflictivas del norte de África y Oriente Próximo. Insta al gobierno estatal a que se defiendan con carácter prioritario en las negociaciones bilaterales entre estados. Así, en respuesta, Amnistía Internacional solicita promover la cooperación, la defensa de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte. En el Ecuador del Festival Alcobendas Flamenca, el ayuntamiento ha hecho realidad la decisión que tomó hace unos meses de rendir homenaje a uno de los grandes genios españoles universales. El auditorio del Centro de Arte se llama desde hoy Paco de Lucía. Su nombre puede leerse desde ahora en la entrada de este espacio, uno de los más emblemáticos para la cultura en la región. De esta forma, esta ciudad se suma a los numerosos tributos que por todo el planeta le están realizando al maestro universal del flamenco. En el acto ha estado el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y una de las hijas de Paco de Lucía se llama Casilda Sánchez.
Es un día para este centro y para este auditorio un día importante, porque el ser bautizado nada menos que con el nombre de Paco de Lucía me parece que es un auténtico honor para la ciudad de Alcobendas. Tengo que decir en ese sentido que la reacción de la familia, dignas hijas de su padre, ha sido de una absoluta colaboración. Hoy venimos a ofrecer nuestro granito de arena desde Alcobendas a quien ha hecho tanto por el flamenco, a quien nos ha hecho emocionar a tantos.
Ilusión, porque es pues una iniciativa muy bonita y todo lo que sea perpetuar el nombre de mi padre es, bueno, pues es muy bonito. Y por otro lado nos emociona porque, claro, por lo que significa esto, ¿no? En sí, por el motivo por el que se hace esto, pues no deja de ser emocionante para nosotros, que aún estamos bastante a flor de piel además.
Y este fin de semana sigue Alcobendas Flamenca, Carmen Linares y Tomatito juntos pero no revueltos. La cantadora y el guitarrista pondrán el broche de oro a la presente edición de este programa que el municipio dedica al flamenco. El escenario, el Teatro Auditorio, acoge sus actuaciones, la de Carmen Linares el viernes, esta tarde a partir de las 8, la actuación de Tomatito será mañana, ambas con el mismo precio, entre 12 y 17 euros de entrada. En Hoy por Hoy Madrid Norte ha estado una de las grandes figuras del Cantejondo, es Carmen Linares.
Alcobenda es un referente de flamenco, hace muchos años que apuestan por el flamenco ahí y que hay una gran afición, y siempre una maravilla estar allí porque el público te acoge muy bien, con mucho cariño siempre. Voy a hacer un espectáculo que se llama Remembranzas, esos recuerdos de mi carrera, y abordaré cantes más clásicos con letras populares y luego otros cantes con donde incorporo a grandes poetas que han estado muy presentes en mi vida.
Grandes poetas como Lorca, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández. No se lo pierdan a partir de las 8 de esta tarde, Carmen Linares en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Y este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alcobendas nos invita a su tradicional fiesta por séptimo año consecutivo, una muestra de las actividades realizadas por las APAS en los colegios e institutos públicos a lo largo de todo el curso. María José Aguilar es su presidenta.
Termina un nuevo curso, que cerramos una nueva página y bueno, creemos que llega el momento de celebrarlo. Entonces, pues por una tarde dejamos aparcadas las reivindicaciones, las peleas de los calendarios de beca, las necesidades de la escuela pública, y lo que nos decidimos es pues a celebrarlo conjuntamente. Entonces, y vamos a aprovechar pues para ver a nuestros bailarines, a nuestros músicos pequeñitos, haciéndole de danza clásica, danza moderna, flamenco, gimnasia rítmica.
Este fin de semana se conmemora el 450 aniversario de la concesión de privilegio como Villa del Molar, por lo que en esta ocasión sus fiestas en honor a la Virgen del Remolino van a ser muy especiales. Arrancaron hace unos días, pero este fin de semana se aglutinan los actos más importantes. Hemos hablado con José Ignacio López, es el responsable de eventos culturales.
Y aquí lo que tenéis es, pues eso, unas fiestas patronales de un pueblo, típicas de pueblo, con muchos eventos para todos, para niños, para mayores. Mañana y pasado tendremos encierros, primero para los mayores, después hay encierros con carretones, después hay juegos infantiles, todos los días hay degustaciones a mediodía de diferentes asociaciones, hay comidas para todo el mundo, todas gratuitas, hay acceso, muchos concursos, muchos bailes, mucha juerga, que es lo que pide una fiesta.
Las fiestas que culminarán con el acto de coronación canónica que tendrá lugar el día 6 de junio a las 6 de la tarde en el campo de fútbol, donde se reunirán más de 10.000 personas y 20 imágenes marianas. Recordarles también que entre los actos de este fin de semana se encuentra la Ruta Motera del Oro de Cruz Roja de Colmenar Viejo. Será mañana sábado en su cuarta edición, y que el Castillo de Manzanares se va a sumergir de lleno en la Edad Media. A partir de mañana a las 11 y media el toque de trompetas marcará el inicio de una jornada protagonizada por los torneos, la exhibición de armas y las competiciones de tiro con arco. Con el resto de la agenda del fin de semana en nuestro digital en sermadridnorte.com. Les dejamos aquí en Hora 14. Buen fin de semana, hasta luego.